En nombre de Faisol, le damos la bienvenida. Agradecemos que estén acá en esta tarde de tanto calor. Y voy a ser cortito porque no quiero perder tiempo para que el amigo Carlos Becco sea quien ocupe este rato. Nos pareció interesante buscar una temática diferente que la normal en este tipo de charlas, que hablamos de mercados, de granos, de futuro, de clima, de insumos, cosa que lo hacemos todos los días y está muy bien. Pero después que conocimos al ingeniero Becco y su trayectoria, y leí el libro, que dicho sea de paso, se consiguieron unos ejemplares que van a estar a la venta. Creímos que era un tema más que relevante escuchar su razonamiento, sus conocimientos, y que iba a aportar mucho a todos nosotros. El ingeniero Carlos Becco es argentino, y bueno, supongo que él mismo va a hacer su presentación. Así que sin perder más tiempo, adelante Carlos. Gracias.
Gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Con calor, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias, Faisol. La verdad, estoy feliz de estar acá con ustedes. Yo soy un viejo lobo de mar, tengo 40 años de sector agropecuario, hace 40 años que estoy en expoactivas o expoagros o expochacras, y a lo largo de este tiempo he visto una tremenda transformación del agro y de la agricultura. Y lo que voy a hacer hoy es invitarlos a reflexionar conmigo y a soñar conmigo con el futuro. Entonces, esta charla más para ustedes. Estamos pensando en el futuro. ¿Cómo es el futuro del agro? ¿Cómo va a ser la transformación del agro? De eso voy a hablarles hoy. Tengo 63 años, tengo 5 hijos y estoy disfrutando en este momento la categoría premium de la vida, que es ser abuelo. Tengo 7 nietos en este momento, que disfruto tremendamente en este momento. Bueno, vamos a empezar a contarles. En este grupo, en esta audiencia, ¿hay alguien que se acuerde o haya escuchado hablar del concierto para Bangladesh? Nadie, ¿no? No. ¿Carlos? Sí, ahí, bien. Bueno, vos sos un fan. Bueno, yo les cuento. Este concierto pasó hace 50 años atrás. Yo era un joven que tenía más o menos la edad de estos chicos de acá, que estaba soñando y pensando, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? No tenía campo, no vengo del campo, no nací en un campo. Y entonces pensé, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Qué me mueve? Era fanático de los Beatles acababan de separar, y me entero que George Harrison, uno de los Beatles, junto con Ringo Starr, junto con una banda fantástica de rockeros de aquel momento, organiza 1970 el primer concierto benéfico de la historia del rock, la primera vez. ¿Y con qué objetivo? Para ayudar a Bangladesh. Bangladesh es una nación, ahora se hizo famosa por el mundial, ¿no es cierto? Pero es musulmana, había tremenda guerra, tremenda hambruna, millones de personas murieron, y este concierto le sirvió a un chico de clase media, porteño, que no tenía la más idea del campo, cuál era el problema del mundo 50 años atrás. 50 años atrás, el problema número uno de la humanidad era el hambre. No sabíamos si íbamos a ser capaces de producir alimentos para calmar el hambre del mundo. No sabíamos todavía si íbamos a, los campos iban a dar lugar a alimentar un mundo que crecía gracias a los baby boomers, ¿no? Y acá hay muchos de ellos. Bueno, gracias al concierto de Bangladesh, 50 años atrás, yo decidí estudiar agronomía. Y este señor, no sé si lo conocen muchos de ustedes, posiblemente sí, este señor se llama Norman Borlaug, es un ingeniero agrónomo, y en 1970, es un ingeniero agrónomo que estudió en Argentina y luego se fue a perfeccionar a Estados Unidos y luego hizo gran parte de su carrera meritoria y brillante en México. Es el único ingeniero agrónomo de la historia, Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se le ocurrió darle a alguien un Premio Nobel de la Paz a un ingeniero agrónomo? Porque este señor fue el creador de la Revolución Verde. La Revolución Verde fue el impulso productivo, el cambio de mentalidad para producir más basado en tres argumentos fundamentalmente: la genética, los insumos y los fertilizantes. Esta Revolución Verde, impulsada por Norman Borlaug 50 años atrás, cambió la agricultura. Y dije, yo cuando sea grande quiero ser como Norman Borlaug. Fue mi mentor, mi luz. Tuve la oportunidad de conocerlo después. Imagínense mi felicidad. Bueno, 50 años atrás, yo era ese joven apasionado que no sabía qué iba a estudiar, pero estaba convencido que el futuro estaba en el campo. Estaba convencido que el futuro estaba en el campo. ¿Y saben qué? Hoy, 50 años atrás, estoy convencido que no me equivoqué. Cuando miramos para atrás, y yo me paro acá, empiezo a recordar todo lo que pasó, digo, ¿cuántas cosas pasaron en estos 50 años? ¿Cuántas cosas pasaron? Y voy a pasar una medida rápida para recordar, porque hay un tremendo cantidad de logros que nosotros como sector agropecuario hemos conseguido y no podemos olvidar. Tenemos que recordar, 50 años atrás inventamos la siembra directa. Muchos de ustedes se acordarán. Es la manera de producir sin lastimar el suelo. Es un invento reciente, tiene 20 años, 25 años. Es un invento reciente, es un invento de nosotros. Uno de los impulsores de la siembra directa era discípulo de Norman Borlaug. Inventamos la siembra directa, esto pasó hace poco. Despedimos el arado. El arado era el sinónimo de la agricultura. El arado era el símbolo de la agricultura. Y era fundamental clavar, muchos se acordarán, clavar bien profundo el arado, ¿no es cierto? Y dar vuelta la melga. Y eso destruía los suelos. Hoy en día, los arados quedan en la memoria de muchos de nosotros y en las entradas a los pueblos como un símbolo de lo que fue alguna vez y nunca más tiene que volver. Descubrimos una manera de producir distinta. Terminamos con la erosión. Muchos de ustedes acordarán las voladuras de campo. Una manera de producir. Era imposible transitar en algunas partes de las rutas cuando volaba el viento y se volaba el efecto de la erosión. Terminamos con la erosión. Conocimos la soja. 50 años atrás no existía la soja. Es un cultivo relativamente nuevo. Y en muy poco tiempo el Mercosur se ha convertido en el principal productor de soja del mundo. Todo esto pasó en estos 50 años. Les cuento una anécdota. Era muy joven y estaba en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de vivir 4 años allá trabajando para una compañía que ya no existe, que se llamaba Monsanto. Cuando un día me invitaron a una reunión súper secreta y viene una ingeniera y nos trae una maceta con algo que parecía ser una soja, pero no estaba seguro que era una soja. Y la pregunta era, ¿qué es esto, Denise? ¿viste? Esto es una soja transgénica. ¿Qué es esto? Y cuando me empezó a contar que habían tomado los genes de una bacteria del suelo y lo habían transportado a una planta de soja para poder lograr que esta soja resistiera un herbicida que hasta ese momento mataba todo, esto es ciencia ficción. Esto es ciencia ficción. Y pasó tan rápido que de repente toda la soja del mundo prácticamente es transgénica o biotecnología. Esto lo hicimos nosotros también. Hoy hablaba con Federico, descubrimos el silobolsa, creamos el silobolsa. Y el silobolsa, algo tan sencillo, tan fácil, transformó y empoderó a los productores y el poder para poder tomar sus decisiones y decir cuándo vendo, pasó a ser de ellos. Todo esto pasó hace muy poco tiempo. Hoy en día, una hectárea agrícola produce 5 veces más que hace 50 años. 5 veces más. Si alguien hubiera soñado 50 años atrás, hubiera dicho, es imposible. 5 veces más 50 años atrás. Y esto lo hicieron posible todos ustedes. Todos ustedes. El sector agropecuario. Y esto logró el objetivo de aquel momento. 50 años atrás, el principal problema de la humanidad era el hambre. Y como pueden ver en este gráfico, la evolución, estos gráficos muestran por decenio, la cantidad de gente que se moría de hambre en millones de personas. Fíjense, en el 50, 16 millones de personas morían de hambre. En el 960, 16,8 millones de hambre. Y hoy en día prácticamente desapareció el problema. Hay otros problemas, hay problemas de distribución, pero no es un problema que falta alimento. Los agricultores, nosotros, terminamos con el hambre en el mundo. Tenemos muchísimos motivos para estar orgullosos. Tenemos muchísimos motivos para estar orgullosos. Y esto es solo el comienzo. ¿Qué pasó? Hace muy poquito tiempo atrás, este señor no necesita presentación, ¿no es cierto? Todos lo conocen. Cuando alguien pregunta, ¿cuándo empezó la revolución digital? ¿Cuándo empezó esta locura de las pantallas? Bueno, no hace tanto. Febrero del 2007, este señor presentó en San Francisco el iPhone. Ese día presentó el iPhone. ¿Inventó algo este señor? No. Casi todo estaba. Había internet, había teléfonos celulares, había todo había, etc. Pero él, ¿qué hizo? Lo hizo fácil. Todos los que usamos un celular ahora sabemos que es fácil, y lo hizo lindo, lo hizo bonito. Hoy todos hoy tenemos un celular en nuestro bolsillo. Y a partir de ese día nos comunicamos con el celular, compramos, vendemos, viajamos, nos relacionamos, nos divertimos, conocemos parejas, nos separamos, nos encontramos, todo gracias al celular. Vivimos un mundo cada vez más digitalizado. Todas nuestras vidas pasan por las redes, por lo digital. Si no pasó en una red, no pasó. Ahora, esto, ¿alguien se acuerda de esto? ¿Alguien se acuerda de la guía Filcar? Seguramente algún viejito, Carlos, vos lo usabas, ¿verdad? Bueno, pero hoy en día, bueno, otra vez Arturo, vos. pero de una manera, hoy en día, nadie, o sea, si yo les pregunto, chicos, ¿saben para qué usamos esto? Para movernos, para saber dónde ir, para saber dónde doblar, para saber si estábamos bien o no estábamos bien. O sea, no existe más esto. Hoy está todo en Waze o en Google Maps. Esa revolución empezó a cambiar tanto. Y en el agro, la pregunta es, ¿y cuándo empezó la digitalización del agro? 1998, no hace tanto. 1998, en el INTA Manfredi, en Argentina, en Córdoba, por primera vez en Latinoamérica, lograron transmitir los datos de un campo digitalmente. Para decir, estos son los datos de un campo de producción. Pero para hacer eso, tuvieron que subir un celular de los mamotretos que se acuerdan que era antes, a un molino para agarrar señal, y tardó toda la noche transmitiendo datos, toda la noche, para poder transmitir un lote. Ese fue el primer lote digital. Y ese fue el comienzo. Ahora, muchos años después, en el año 2015, la consultora McKinsey, que seguramente no iba a hablar, dijo, vamos a evaluar cómo está el nivel de digitalización de los distintos sectores de la economía. ¿Saben quién fue el sector menos digitalizado de la economía en 2015? Adivinen, el campo. Los ingenieros agrónomos nos resistíamos. Orgullosos por nuestros triunfos, decíamos, no necesitamos de las pantallas, no necesitamos el mundo digital, no hace falta, nos arreglamos como podemos y somos muy eficientes y los chicos no entienden nada. Bueno, esto está cambiando y esto está cambiando y voy a mostrarle bien por qué está cambiando. A lo largo de toda mi vida corporativa, desde 1983 hasta el 2018, la historia del agro ha sido una historia de consolidación. El pez grande se fue comiendo al chico. El pez grande se fue comiendo al chico y así sucesivamente. Este gráfico es un poco llamativo. Cada uno de estos puntitos, que no pueden ver ninguno desde el fondo, era una compañía de semillas. Cada puntito era una compañía de semillas. Y muchas marcas que ustedes acordarán. Como pueden ver, a lo largo de todos estos años, el pez grande se fue comiendo al chico, donde cual pueden ver, solo quedaron cuatro. Solo quedaron cuatro grandes compañías. Bayer, BASF, Corteva y ChemChina. Todos el resto de estos puntitos fueron siendo comprados, agrupándose. Una historia de consolidación de cada vez empresas más grandes. Lo contrario de lo digital, lo contrario de la diversidad. Bueno, el agro durante todo este tiempo fue un baile de pueblo. ¿Se acuerdan? Todos ustedes tienen el concepto del baile de pueblo, ¿no es cierto? Está muy bueno, la pasamos muy bien, los mismos chicos, las mismas chicas, pero un poquito de novedad vendría bien. Nadie se le ocurría del mundo de inversión invertir en el agro. El agro no era un sector que atraía inversores, porque era muy conservador, porque era muy riesgoso, porque era muy, no lo entendía. Durante muchos años, nadie del mundo financiero invertía en el agro. Los mismos bailes de pueblo se entretenían entre ellos. En el 2010 empezó a cambiar. Este gráfico muestra la evolución de millones, billones de dólares invertidos por capital de riesgo en el mundo agropecuario. lo que se llama el mundo hoy en día AgTech, el mundo revolución digital. De prácticamente nada, el año pasado se invirtieron 30 billones de dólares en el sector agropecuario. ¿En quién? En esto. Esto es un mapa del mundo digital mundial. ¿Se acuerdan el mapa que les mostré antes de que todos los chiquititos se iban concentrando? Bueno, hoy cada uno de estas empresas, cada uno de estos iconitos que no se ve nada, es un sueño. Es un nuevo sueño. Es un emprendedor que puede estar en Uruguay, puede estar en Colombia, puede estar en Argentina, que tiene un proyecto, que tiene un sueño, que tiene una tecnología, que inventó una aplicación, que encontró una aplicación para manejar la logística, que encontró una aplicación para mejorar las pulverizaciones, que encontró una aplicación para hacer más efectiva una pulverización, y sueñan con conquistar el mundo. Y cada uno de ellos, ¿cómo existen? Porque ahí viene alguien y los financia. Los financia el amigo, el padre, el Estado, inversores. Y esto está generando lo que yo llamo la revolución digital del agro. Un rejuvenecer de oportunidades, de soñadores. Muchos acá que están diciendo, voy a hacer un agro diferente. Y ya, en el poco tiempo, ya hay unicornios. ¿Saben lo que es un unicornio? Un unicornio es uno de estos sueños, un grupito de estos soñadores que llegaron a valer $1 billón. Es un unicornio porque es muy raro, pero muchos de ellos ya existen. Y hay unicornios argentinos, hay unicornios colombianos como Rappi, y dentro de poco va a haber unicornios uruguayos, sin duda. O sea, esto está pasando y esto está transformando la agricultura. Esto es un gráfico de Argentina, disculpen la mención, pero esto es cada uno de estos puntitos, de vuelta, son empresas AgTech argentinas que nacieron en un garage y, como pueden ver, al principio eran muy poquitas y en el 2022 ya supera más de 200. Imagínense ese potencial de soñadores que están transformando, que apenas tienen 6 años, pero que tienen un sueño y tienen el poder de transformar el mundo. Y empiezan a pasar este tipo de cosas. Esto es un aviso real. Imagínense cuando alguien ve, estamos buscando un full stack developer. ¿Qué carajo es eso? Seguramente ustedes saben. ¿Se entiende? Está cambiando. Antes decía, no, necesito un ingeniero agrónomo, un veterinario. No, ahora estoy buscando un full stack developer, ¿no? ¿Y esto qué genera? Este gráfico a mí me produce escalofríos. En todos los sectores de la economía, todos, los líderes digitales han destrozado y eliminado, destruido a los líderes analógicos. Donde quiera mirar. Vamos a entretenimiento, Blockbuster, Netflix, vamos a inmobiliarias, vamos a transporte, vamos a comunicaciones, vamos a retail, si hablas de las librerías. El único sector de la economía donde los líderes digitales aún reinan es el agro. Y donde todavía no podemos poner un líder digital. No podemos decir el líder digital del agro es. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hacemos para prepararnos frente a eso? Este ejemplo me encanta. Yo viví 4 años en Estados Unidos y mi vida, y sobre todo mis fines de semana, Yo tenía 5 hijos chiquitos. Mis fines de semana le pertenecían a Blockbuster. O sea, llegaba el viernes y tenía que salir corriendo a Blockbuster a buscar películas para los más chiquitos, películas para los más grandes, una de guerra para mí y alguna romántica para mi mujer. Y teníamos el fin de semana asegurado de esa manera. Mi vida le pertenecía a Blockbuster. Sabía todo de mí. Sabía lo que veía, sabía cuándo lo compraba. Tenía dependencia absoluta. Y además me maltrataba, porque si no le devolvía el video rebobinado, ¿se acuerdan? Me pegaba unas multas. Y si llegaba y no le devolvía tarde, me pegaba otra multa. Y si no llegaba a tiempo, no entraba la película. Pero igual estaba agarrado por Blockbuster. Pregunta, ¿Blockbuster no sabía que se venía el streaming? ¿Blockbuster no lo sabía? Bueno, esa pregunta no sé la respuesta, pero ¿saben qué? Este lugar, esta foto, es el último Blockbuster del planeta. El último. Está en Oregon y tiene un montón de gente que va, pero va como un museo. Se ha convertido en el último Blockbuster del planeta. ¿Se entiende el mensaje? ¿Seremos? O sea, ¿quién será el último Blockbuster del planeta agropecuario? Pregunta, ¿podrán los líderes digitales, perdón, los líderes analógicos, prepararse para esta revolución, adaptarse a esta revolución? ¿Por qué pongo un martillo acá? Porque típicamente cuando alguien ha fabricado martillos, considera que todos los problemas son un clavo, ¿no? ¿Y por qué cambiar? Sin embargo, está sucediendo. Si ustedes van hoy, por ejemplo, a ver el stand de John Deere, que me apasionó, el cambio profundo que está pasando, y lo están viendo ahí enfrente, ¿eh? O sea, no hay más máquinas. O sea, de ir a ver fierros, hoy el mensaje grande, con todas las letras, habla ecosistema conectado. Ya no me hablan más de caballos de fuerza, me hablan de ecosistema conectado. Están pensando en esa línea. ¿Cómo hago para prepararme para esta revolución digital? ¿Cómo hago para prepararme para esta transformación que puede transformarme el mundo y terminar y no ser un Blockbuster? ¿Cómo hago? ¿Es cuestión de plata únicamente? Esto es un gráfico que muestra la cantidad de millones de dólares que han gastado las empresas grandes en comprar startups. ¿Vieron el concepto? Yo no sé muy bien de qué se trata, pero por lo menos lo compro. Y menciono el caso de John Deere también. John Deere gastó 250 millones de dólares en comprar una empresa que se llamaba Beer Flag. Y sin embargo, hoy en día John Deere utiliza un startup argentino para el seguimiento de su trazabilidad. No es solamente plata. No es un problema de plata, es un problema de cabeza, de prepararme, de pensar. Adelante. Voy a recordar con ustedes lo que yo llamo, y no me peguen acá, 10 conceptos jurásicos, 10 conceptos obsoletos, y sin embargo, los seguimos utilizando. La primera, dosis por hectárea. Seguimos pensando en dosis por hectárea, hablamos de dosis por hectárea. ¿Cuánto de glifosato? ¿Cuánto de urea? No existe más. ¿Alguien vio una hectárea homogénea alguna vez? ¿Alguien vio una hectárea igual? Hoy en día podemos, gracias a la tecnología, utilizar una dosis diferente para cada ambiente. Y podemos ambientar, y podemos regular, y podemos olvidarnos de la dosis por hectárea. En unos años más, vamos a recordar, ¿se acuerdan cuando hablábamos de dosis por hectárea? Otro concepto, de todos los agroquímicos que aplicamos, de todos los agroquímicos que aplicamos, solo el 10% llegan a donde tienen que ir. El resto, ¿a dónde van? A donde no tienen que ir. O se van al lote del vecino, o se van al suelo, o se transfieren, se evolucionan. Aplicamos mal. Hoy en día hay tremendas tecnologías para aplicar mejor. Y tecnología de aplicación, hay mucho para hablar de esto. Solo un 50% de los nutrientes que aplicaron llegan a la planta. Es el gasto más grande que tiene un productor agropecuario, el fertilizante. Y solamente el 50% llega donde tiene que llegar. Muestreamos mal, aplicamos mal. Si el planeta fuera una gran familia, y de hecho creo que lo es, ¿vieron que en todas las familias hay alguien que se baña más que el resto y que usa más agua que el resto? El agro es el que más se baña de este planeta. El agro utiliza, nosotros usamos 60% del agua, de todo el agua dulce disponible. Y la usamos mal. Tenemos muchas maneras de ser mucho más eficientes. Cuando decimos tenemos tecnología para monitorear, la mayoría de las veces no monitoreamos, hacemos autopsias. Miramos lo que pasó y podemos explicar, pero no podemos prever que esto iba a pasar. Tenemos que hacerlo. Una locura. El promedio de Argentina es 0,6 terneros por hectárea. 0,6 terneros por hectárea. Quiere decir que el 40% de las vacas están al pedo. Compramos mercadería sin saber lo que estamos comprando. Los análisis que hacemos son, por ahora, básicos. Prestamos dinero sin saber a dónde va ese dinero. Funciona en un sistema submarino. Sí, tomamos garantía, pero ¿qué hace el que le prestamos el dinero? Si lo usó bien, lo usó correcto, no lo sabemos. Hoy en día, es más loco esto, hay más información. Cuando alquilo un departamento por Airbnb, hay más algoritmos intermedios, hay más análisis, hay más base de datos utilizada que cuando vendo mi lote de soja. Y finalmente, no conozco el impacto ambiental de mi actividad. No sé cuánto daño estoy haciendo, si estoy haciendo mucho, poco o nada. Esto no puede ser. Esto tiene que cambiar. Esto es parte de la revolución digital del agro. Para ir terminando, 50 años atrás, el gran problema, ¿se acuerdan? Bangladesh era el hambre. 50 años después, hoy nadie se preocupa del hambre. Es más, muchos nos preocupamos que tenemos que comer menos. 50 años después, hoy el problema se llama cambio climático. No queremos hablar mucho del tema, pero si no empezamos a hablar del tema, empezamos a darnos cuenta que nuestros hijos van a vivir un mundo que no va a tener nada que ver con el que yo viví. Ni hablar con nuestros nietos. Los últimos 50 años hemos destrozado el planeta Tierra en una magnitud tal que es posible que no se pueda recuperar. Entonces, y el agro es responsable de este problema. Se estima que un 25% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera son culpa del agro. Bien. Cuando le preguntan a la gente qué opinan del sector agropecuario, la imagen es buenísima. Confían que es un sector solidario, un sector productivo, un sector pujante, que avisa para adelante, que empuja. Sin embargo, el 43% de la sociedad piensa que el agro no hace lo suficiente por el medio ambiente. Esto es tremendo. Y esto es el Clarín de Buenos Aires. No estoy hablando de una página zurda. No solamente no hacemos, sino piensan que no hacemos nada. Es una tremenda responsabilidad. No nos asustemos después cuando empieza a tener presiones, prohibiciones, contradicciones. Tenemos que empezar a contar lo que hacemos. Y esta es la buena noticia. Pero quiero terminar con una buena noticia. Es la fotosíntesis. Es la fotosíntesis, chicos. El problema que tenemos es que hemos emitido mucho dióxido de carbono que está en el lugar donde no tendría que estar. Nunca, nunca en toda la historia de la humanidad los niveles de dióxido de carbono llegaron a los niveles que están actualmente. Tenemos mucho, 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 mucho dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Cómo traerlo? Es la fotosíntesis. La fotosíntesis no es otra cosa que capturar dióxido de carbono y convertirlo en biomasa, o grano, o combustible, o alimento, o bebida, o ropa. Es la fotosíntesis. La agricultura tiene el poder de capturar carbono. La agricultura es parte de la solución. Esto es el resultado del compromiso en el Acuerdo de París. Esto es lo que se comprometieron todos los países. Cuando ven allá, esta curva muestra las emisiones de dióxido de carbono, la cantidad de carbono emitido. Y bien, todos hemos hecho un desastre y tenemos que empezar a bajarlo. Por eso tenemos que hablar de menos emisiones y todos estamos hablando y las empresas hablan de reducir. Y bueno, ahora, cuando estamos caminando hacia un precipicio, no alcanza con caminar más despacio. Vamos a llegar igual. Tenemos que ir para el otro lado. Tenemos que regenerar. Ya no alcanza con no hacer daño. Tenemos que dejar el campo mejor que como lo recibimos. ¿Quién puede hacer esto? La agricultura. Este gráfico que está acá es la agricultura, es la capacidad de no dejar de emitir, fijar, secuestrar carbono. Esto lo podemos hacer, es fotosíntesis. Es fotosíntesis. Y es aplicar todo lo que sabemos para, además de producir alimentos, producir biomasa y fijar carbono. Para terminar, hoy se habla, el mundo está invirtiendo en Climatech. Climatech son todas las tecnologías que ayudan a combatir el cambio climático mitigando. Este es el mapa del mercado de carbono, de huella de carbono, de agrícola. Ya empieza a haber un mundo de oportunidades donde hay gente que está comprometida a bajar sus emisiones, empresas como Microsoft, Bayer, Google. Hay empresas que empiezan a hacer trading, broker de esto. Hay empresas que empiezan a calcular la huella. Y acá hay, con mucho orgullo, una empresa argentina, Puma, que yo acompaño. Hay empresas que fijan estándares. Hay empresas que controlan y monitorean. Muy importante acá, si no me voy a caer, muy importante acá, hay ingenieros agrónomos que dicen, che, tenemos que empezar a producir distinto y entrar modelos. Esto se está transformando el mundo porque sabemos que o invertimos acá o traemos este carbono de vuelta o no, el mundo va a ser muy distinto. Yo tengo 40 años en este sector, 40 años de los cuales pasé 20 años vendiendo glifosato, ¿no? Y estoy cansado de que me vean como el malo de la película. Estoy cansado de ser el villano de la película. Y cuando te preguntan, ¿qué hacías? Vendía glifosato, me miren con cara como de contaminado, apestoso, leproso. Tenemos una oportunidad única. Tenemos la oportunidad de ser vistos como los superhéroes. El agro puede ser la solución al cambio climático. De la misma manera, como 50 años atrás, ayudamos a calmar el hambre, estoy convencido que podemos ser, 50 años después, los que digan gracias a los agricultores, hoy estamos regenerando el planeta. Este es mi sueño. Muchísimas gracias. Los estamos esperando a todos con esto. Y gracias por escucharme. Gracias, Fadisol, por esta oportunidad. Y si hay preguntas, comentarios, desafíos, feedbacks, encantado de escucharlos. Así que si hay alguna pregunta, encantado. Aida. Pues yo.
Mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer los
agricultores? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los agricultores? Sí, para empezar. Bueno, yo creo que primer punto creo que es tomar conciencia. Creo que es parte de lo que estamos hablando acá. Darme cuenta, soy consciente de esto, ¿no? Segundo punto, tengo que empezar a pensar que no todo es margen bruto. Tengo que decir, ¿cómo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo bajar mi huella ambiental? ¿Cómo puedo ser más eficiente con mi uso de agroquímicos? ¿Cómo puedo bajar mi IEQ, como empiezan a medir muchos? Tengo que pensar, no solamente, o sea, ya sé que por sí es difícil, porque tenemos que sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, pero tengo que pensar cómo mejoro el campo. Durante muchos años el tema era, tengo que dejar el campo por lo menos como lo recibí. No alcanza. Tengo que dejarlo mejor. Se puede. Muchos de ustedes lo están haciendo, pero se puede. Este es el camino. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer. Afuera van a encontrar el libro. El libro, de alguna manera, es esto contado con muchos casos de gente que está haciendo como vos y como todos. Hay muchos ejemplos de gente que está trabajando en esto y haciendo, pensando y soñando un mundo diferente. Gracias.